Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento de volver a grabar una vez más. Y terminamos la serie por fin. Gracias a Dios terminamos la serie. Estoy muy contento por hablar sobre matrimonio, relaciones. Y en esta temporada o en este tiempo que Dios me permitió estar con mi familia en la iglesia. Precisamente en el capítulo que voy a estar hablando hoy, o el mensaje que estaré hablando, es porque me he dado cuenta y en estos días he experimentado a Dios a través de amigos, que me ha dado la oportunidad de hablar con amigos acerca de Dios y amigos que no conocen de Jesús y de Dios, y ha sido bien padre a platicar con mi esposa, los momentos que hemos estado viviendo en la iglesia, donde en ocasiones habíamos perdido tal vez la fe, en ocasiones donde nos hemos desanimado, y recordar que Dios tiene la última palabra y que Él va a hacer algo sobrenatural, es lo que me ha impulsado a hablar el mensaje el día de hoy. Y creo que en ocasiones estamos ante los problemas y las adversidades que creemos que Dios deja de actuar, o que en ocasiones Dios es un Dios castigador. Y en esta semana con un amigo hablábamos acerca de eso, de que en ocasiones pensamos que todo lo mal que nos viene es porque Dios nos castiga. Y ha sido un tiempo excelente, un tiempo increíble, donde hemos visto que Dios no castiga, sino que en ocasiones son nuestras consecuencias, donde se refleja todo lo que nosotros hacemos y actuamos. Pero no quiero centrarme en eso el día de hoy. Y quiero hablar sobre una historia bien interesante, bien padre, que estuve leyendo. Y no sé si les pasa igual que a mí, que ya se saben una historia y ya la han leído y la han escuchado un montón de veces, pero cada vez que la vuelven a leer, encuentran algo nuevo. Cada vez que vuelven a leer y dicen, esta parte no la había leído, no lo había entendido. Y así estoy cada vez que leo una nueva parte de la Biblia. Y en esa historia de Esther, del libro de Esther, voy a resumir la historia en los 10 capítulos, 11 capítulos que tiene el libro. Y nos cuenta que en el tiempo del rey Asuero estaba con la reina Vashti, pero que la reina Vashti deshonró al rey y no quiso presentarse cuando él lo quiso. Hay que entender que antes era, si el rey te decía que hacías esto, tenías que hacerlo, y si no, te metías en un gran problema. Entonces, los reyes podían decapitarte, los reyes tenían poder, que podía hacer que toda una nación se postrara ante ti. Tenían el dominio total y el control en la tierra donde reinaban. Y dice que la reina Vashti lo deshonró, no hizo lo que el rey le pidió. Y el rey Asuero se enoja y le dice a sus consejeros que qué debía hacer. Sus consejeros le dicen, ¿sabes qué? Mejor busca una nueva reina y la reina Vashti destitúyela y échala del reino. Y así pasó. Entonces, nos cuenta la historia que se buscan mujeres de buen rostro, bellas, jóvenes, vírgenes, pues de todo el condado, de varias partes de la nación. Y nos cuenta que aquí está una joven llamada Esther. Y esta joven llamada Esther era judía y tenía un tío que había visto por ella, porque era el único familiar cercano que tenía. Era un personaje llamado Mardoqueo. Sin embargo, dice que Mardoqueo quería a Esther como si fuera su propia hija. Y en el tiempo que se llevan a todas las mujeres para que el rey escogiera a la nueva reina, Mardoqueo le dice, nunca reveles tu identidad. nunca reveles tu nacionalidad. Y dice que pasaron un año entero, las perfumeaban, las arreglaban, de manera que cuando las presentaran al rey fueran las mujeres impecables, fueran unas mujeres extraordinarias, guapas, de buena presentación. Pero dice que en el tiempo que se la llevaron, Mardoqueo la sigue y se queda en el patio del rey a cuidar a Esther. Pero dice que Esther sobrepasaba a todas las mujeres, sobresalía en buen parecer, en inteligencia. Pero Mardoqueo siempre le dijo, nunca reveles tu identidad. Y esa historia está bien padrísima. Créanme que me encanta, es de las historias más padres que están en la Biblia. Y nos cuenta que en una ocasión Mardoqueo, estando en el patio del rey, uno de los eunucos planeaba hacer un atentado contra el rey. Mardoqueo se lo cuenta a Esther. Y lo averiguan y se dan cuenta que es cierto. Entonces, un eunuco era una persona encargada de bañar, de cuidar a las mujeres. Pero los eunucos tenían algo en peculiaridad. No tenían atracción hacia ella. Es decir, algunos no tenían atracción física hacia la mujer. Y otros los obligaban a ser eunucos. Los esterilizaban, o no sé cómo se dice. De manera que ya no tenían placer. Y en esta historia dice que pues el rey fue salvado gracias a Mardoqueo. Pero hasta ahí acabó la historia. Mardoqueo no sobrepasó más allá. Pero sí nos cuenta de un personaje llamado Amán. Amán fue un capitán que ascendió rápidamente. Y que el rey le había dado la autoridad a Amán de que todas las personas se postraran ante Amán. Pero cada vez que Amán pasaba con sus caballos, con su gente, se daban cuenta que Mardoqueo nunca se postraba ante él. Y muchos le preguntaban a Mardoqueo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo haces? Es una orden del rey, tienes que hacerlo. Pero Mardoqueo no respondía nada, solamente cada vez que pasaba Amán, todos se postraban y él no lo hacía. Ahora, el postrarse para los judíos representaba tal vez adoración, representaba postrarse ante alguien más. Y ellos entendían que solamente lo podían hacer hacia Dios. Entonces, por esta forma, Mardoqueo no lo hacía. Y pues, se molesta tanto que le pide permiso al rey. Hay una persona que no se quiere postrar ante mí cada vez que paso. Y pide un permiso para exterminar a todos los judíos porque se entera que Mardoqueo es judío. Y pide un permiso y el rey se lo concede. Entonces, a Mardoqueo al enterarse pues se pone triste. En ese tiempo pues se rasgaban la ropa. Se echaban cenizas sobre su cabeza. Y acostumbraban a hacer duelo y lamentarse y llorar en el pueblo, en la ciudad donde se encontraban. Y cuenta la Biblia que le cuenta a Esther lo que está pasando. Y obviamente pues ella también es judía. Y había judíos por toda la región. Y Esther le dice, ¿sabes qué? Regrésate con los judíos, con nuestros hermanos, nuestros parientes. Mientras yo voy a estar aquí con mis doncellas. Y vamos a ayunar durante 3 días. No comeremos ni beberemos nada durante 3 días. Dice, así mismo hágalo en ese tiempo. Y la reina pues se pone a orar, a ayunar, intercediendo por su pueblo. Y se presenta ante el rey. Ahora, incluso ya siendo reina, tenía que vestirse de una manera adecuada. Tenía que pedirle permiso al rey para poderle hablar y para poderlo ver. Si era digna, el rey le extendía su cetro, es decir, como un tipo de vara o no sé, que representaba como autoridad para poder hablar. Y ella le dice, concédeme un deseo. Y dice, te puedo dar hasta la mitad de mi palacio si tú lo quieres. Dice, permíteme que Amán venga a un banquete que yo le he preparado. Y el rey, órale, qué padre, ¿no? Pues sí, está bien. Le preparan un banquete, viene Amán, sale muy contento de la fiesta que lo acaban de invitar. Y Esther lo vuelve a invitar que vuelva al otro día. Pero cuando Amán sale de la fiesta que le acaban de hacer, de la comida especial de la reina y del rey, se encuentra Amán en el palacio y sale furioso porque no se postra ante él. Le cuenta a su familia y dice que todos sus hijos, su esposa, le dicen, ¿sabes qué? Prepara un poste donde vas a colgar a Amán. Lo planeaban ahorcar. Pero dice que esa noche el rey no podía dormir. Y se pone interesante la historia. Dice, el rey no podía dormir. Y dice, tráiganme el libro de las memorias. El libro de las memorias era un libro donde todo suceso histórico relevante que le pasaba al rey se anotaba en este libro. Y dice que cuando le leen el libro de las memorias, se acuerda que Mardoqueo lo salvó de uno de los eunucos y le dice, ¿qué recompensa tuvo este hombre que me salvó? Y dicen, pues no tuvo ninguna. Y dice, ¿sabes qué? El día de mañana quiero que lo vistan, lo honren, le den el mejor caballo, las mejores túnicas reales y lo paseen por toda la ciudad. Al otro día llega Amán furioso con la intención de matar a Mardoqueo. Y le dice, oye, rey, ¿dónde está Mardoqueo? Le dice, por cierto, de Mardoqueo, haz lo que te digo. Hace que Amán vista a Mardoqueo con las mejores ropas, que Amán lo bañe, que Amán lo suba al caballo y que Amán lo pasee montado en caballo por toda la ciudad. Dice que regresa triste y enojado a su casa, pensando lo que iba a hacer. Dice que cuando llega a su casa, lo mandan traer de vuelta a la comida que Esther lo había invitado. Y estando en la mesa, el rey le dice, ¿cuál es tu deseo? Y le cuenta, hay un personaje que ha tratado de matar a mi familia, a mi nación. Procura matarme a mí también. Y el rey se enoja y dice, ¿quién es ese hombre? Dice, ese hombre es Amán, el que está sentado aquí con nosotros. El rey se enoja despavoridamente. Se sale al patio a pensarlo, molesto, porque sabía que lo iba a matar. Sin embargo, Amán le suplica a Esther. Y sin querer, creo que ahí hubo un acto donde él se tropieza y cae arriba de la reina, entre el rey. Piensa que la va a violar, se enoja. Y Amán muere ese día. Amán es ahorcado por su propia soga que hizo contra Mardoqueo. Y Dios salva a los judíos una vez más de sus enemigos. Y, ¿sabes? Muchas veces quisiéramos que las cosas salieran como lo hemos planeado. Es decir, muchas veces tenemos planes y queremos que funcione. Y recuerdo, al estar leyendo esta historia de Esther y Mardoqueo, el rey Asuero, recuerdo cuando mi esposa Anita íbamos a tener a nuestro bebé, íbamos a tener a Mickey. Y recuerdo que yo había planeado eso y que estuve aprendiendo a manejar para ese día. Habíamos aprendido su ropa, la ropa del bebé, teníamos todo. Y ese día me tocó trabajar y estar al pendiente en algunos trabajos de la universidad. Y recuerdo que ese día, que nadie lo esperaba, Ana me dice en la mañana, ¿sabes qué? Me siento mal. Y cuando fue al baño, había tenido un sangrado. Le digo a quien tenía más cerca a mi mamá, ¿sabes qué? Puedes acompañar a Ana al doctor, estoy muy ocupado y no puedo. Pero los días anteriores habíamos ido al doctor y porque nosotros teníamos la cuenta de las semanas que el bebé iba a nacer en esa semana. Los doctores nos dicen, ¿sabes qué? No sabes contar, no saben contar. Todavía les falta muchos días para que su bebé nazca. A los 2 días, mi esposa se siente mal. Se va al doctor, marcan en la mañana y me dicen, Ana ya está internada. Y ya va a tener el bebé. Ah, se preguntarán, había planeado eso durante ese tiempo, esperando acompañar a mi esposa desde el primer día. Y todo lo que yo había planeado, parece que se había volteado la hoja. Ah, no era como lo había pensado. Dejo todo lo que tengo que hacer y me voy al hospital. Por cierto, cuando nació fue en la época de la pandemia, donde estaba muy fuerte. Y recuerdo en esos momentos de desesperación donde sabía que Dios tenía el control de mi familia y de mi esposa, pero recuerdo que esas horas se me hicieron eternas. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta como las 4 de la tarde. Pero recuerdo que pasaba media hora y a mí ya se me había hecho eterno. Iba a preguntar. Mi esposa está bien, ¿quién es su esposa? Bla, bla, bla. Creo que pasaban cada 10 minutos y les iba a decir, oye, ¿saben algo de mi esposa? No, joven, hasta que esté le vamos a avisar. Así durante 4 horas. Recuerdo que estaba sudando, caminaba de aquí para allá. Estaba muy preocupado porque era nuestro primer bebé. Y aún por más que lo planeé, no resultó como yo lo quise. Pero recuerdo que en los momentos difíciles que estaba viviendo dentro de mí la desesperación, recordé que Dios tenía la última palabra. Pero a pesar de mi angustia, sabía que Dios tenía la palabra. Sabía que Dios iba a hacer un milagro. Pero seguía con la angustia. No sé si les ha pasado. Y si no les ha pasado eso, déjenme decirles que no sean mentirosos. Porque ese día sentí que todo estaba bien, pero no estaba bien yo. Y muchas veces las emociones juegan con la mente y Dios tiene el control para la desesperación, pero en ocasiones los problemas nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y es normal preguntarnos en ocasiones qué es lo que debo hacer ante este problema. ¿Qué es lo que debo hacer ante esta situación? Y existen momentos donde nos va mal, donde no hay respuestas. Pero entendemos que no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero Él lo hará. Y creo que por esta razón le puse el mensaje, tú lo harás. Porque hay momentos difíciles donde no hay respuestas, pero algo dentro de nosotros dicen que Dios lo hará. Así como Esther, en esta historia, el rey había decretado matar a todos los judíos y el decreto no se podía echar para atrás, la palabra del rey no se podía romper. Sin embargo, Esther sabía que Dios tenía una respuesta mayor a sus problemas. La reina sabía que el rey ya había dado el permiso. Donde Man ya había hecho el lazo para matar a Mardoqueo. Donde las esperanzas estaban perdidas, pero había un pequeño susurro que decía, tú lo harás. Jesús, a horas antes de morir, a punto de ser crucificado, sabía que no todo estaba bien. Sabía que algo iba a pasar, pero sabía que Dios iba a hacer, a través del sufrimiento de Jesús, un milagro. Dijo que no sea como yo quiero, sino como tú. Y aún con lo que estás viviendo, debes confiar que Dios hará algo con tu dolor que Dios hará algo con tu temporada, que Dios hará algo con tus ingresos económicos, que Dios hará algo en tus problemas. Déjame decirte que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero debemos confiar y decir, pero tú lo harás. Confiamos en ti. Que aun cuando las cosas se ven prohibidas, donde el momento donde estoy solo, donde no me siento escuchado, donde me han fallado gente que quiero, gente que confío, es no sé qué es lo que tú vas a hacer, no sé lo que quieres para mi vida, no sé por qué me has elegido, no sé cuáles son tus planes para mi vida, pero sí sé y confío que tú lo harás. Para Dios todo lo es posible. Para Dios y para mi Dios no hay nada imposible que Él no lo haya hecho. Sustentó a una nación por 40 años en el desierto. Ayudó a una mujer que había sido estéril toda su vida y quería un hijo. Ayudó a los reyes en los momentos de guerra donde parecía que una nación tan pequeña no podía destruir a naciones tan grandes. Donde resucitó muertos. Donde lanzó bolas de fuego del cielo para aprender sacrificios y demostrar que él es el Dios de imposibles. Donde parece que la familia está rota y Dios restaura. Donde parece donde todos te han abandonado, pero Dios te acompaña. Donde parece que tu enfermedad te ha acabado con tu vida, pero Dios te restaura tu salud. Donde parece que un momento económico ha devastado a tu familia y no hay para comer, pero Dios trae el pan a tu casa. Así que no sé qué estés viviendo, no sé cuál es el problema. Y en estos años han sido años difíciles para mi vida. Donde he sentido que todo lo que ha venido es por mi culpa. Donde me he sentido solo. Pero Dios me ha dado una familia, me ha dado una esposa, me ha dado un hijo, me ha dado unos padres increíbles. Me ha dado una iglesia increíble. Y es donde me he puesto a pensar que no es lo que yo haga, que no son mis méritos, que no es por lo mal que haya hecho, sino que Dios tiene la última respuesta y Dios lo hará. Así que amados amigos, hermanos, gente que nos escuchan, sea cual sea tu temporada, sea cual sea el momento que estés viviendo, confía en Dios que Él hará algo con esa temporada. No te centres en los problemas, sino confía en aquel que puede resolver los problemas. Porque Dios lo hará. Y Dios es tan grande que puede ser un problema tan grande y verlo en un futuro y decir, por esto me preocupaba. Ver al gigante en este momento y ver en un futuro. Me acuerdo cuando vencí a ese gigante en unos segundos. Es porque Dios tiene la respuesta. No sé cómo Dios lo hará, pero Él lo hará. Así que déjame orar por ti, por cualquiera que esté escuchando este mensaje. Señor, te pido por todas las personas que han perdido su fe, han perdido la esperanza, han perdido algo querido, algo valioso para ellos. Te pido que tú, de una forma sobrenatural, hables a sus vidas, hables a través de esos problemas para solucionarlos y tal vez no se puedan solucionar al instante, pero que sí entiendan y que sí sepan que tú eres el único que puede dar respuesta a los problemas, porque sé que para ti no hay imposibles y que con fe todo lo es posible para ti. Te pido que devuelvas esperanza, devuelvas ánimo, reconfortes a cada uno de mis hermanos, porque sé que tú tienes la última palabra y En los problemas difíciles, tú siempre has sido la respuesta. Y aun cuando no sepamos qué hacer, sabemos que tú lo harás. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo, mi Cristo. Amén y amén.